Buenas tardes, noches, hermanos. Buenas noches. Nos da gusto saludarles en esta noche y tener la oportunidad, el privilegio de seguir adelante, de seguir compartiendo lo que ya hemos empezado el día de ayer por la mañana y anoche, y esta será la segunda noche o la tercera presentación de lo que hemos venido haciendo o nos proponemos durante esta semana. Espero que todos hayan disfrutado el día. Hoy lo disfrutamos nosotros también en gran manera. Gracias a Dios por ello. Y a nuestro hermano que nos llevó por allí a conocer algunos lugares hermosos, preciosos de esta parte del estado de California. En esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes, al seguir adelante con la temática, algo que de alguna manera atañe, toca el corazón de cada uno de nosotros. Hoy es un día especial, hoy el mundo de manera especial, cuando el domingo siempre recordamos la resurrección del Señor, el momento glorioso en el cual la tumba queda vacía, para darle paso. Algunos usan un lenguaje abundante en cuanto a esto, para darle paso la tumba, la piedra no pudo retener, ¿cierto? La piedra no pudo retener la gloria, la majestad y el poder de Dios. Y otras frases por ahí dicen: la tumba vacía en Jerusalén testifica de que Cristo vive, hermanos. Testifica de que el Señor vive. Y lo importante en esta noche es decir a ustedes: qué bendiciones, hermanos, que ese Cristo resucitado hoy pueda morar en los corazones de cada uno de nosotros, hermanos. Es decir, la resurrección trae gran bendición a la experiencia de cada uno de nosotros. Esta noche hemos titulado nuestro tema: el significado de la cruz. Cuando hablamos del significado de la cruz, hermanos, hoy, en nuestros días, la cruz ha tomado diferentes matices, diferentes significados. Yo no sé, muchos de nosotros en algún momento quizás portamos, hoy en el mundo, de la iglesia popular, es muy común que todo mundo de alguna manera se identifique, tenga, o a veces cuelga aquí sobre su cuello una cruz. Sin embargo, a mí me gusta pensar, ¿qué significa la cruz? ¿Cuál es el significado? ¿Es algo más o algo más que simplemente un instrumento? ¿Sí? ¿Un amuleto? ¿Podría alguien usarlo? ¿Qué significa la cruz cuando hablamos en la experiencia de la vida cristiana de cada uno de nosotros, hermanos? Permítanme introducir en esta noche, hermanos, lo que quiero presentarles a ustedes en esta hora, cuando hablamos, otra vez yo tengo problemas, hermanos. Y no quiero tener problemas, todos rehuimos los problemas. Cuando hablamos del significado de la cruz, hermanos, nosotros tenemos que pensar en qué es lo que representa para nosotros cuando nos proyectamos, como decía anoche, cuando vemos a través de una lupa, cuando vemos a través de nuestros lentes, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa? Se dice, hermanos, que el día del funeral del líder soviético Leonid Brezhnev, una ceremonia que llegó a conmover al mundo entero en la grande plaza que conocemos como la Plaza Roja. Se dice que todo había sido planificado de tal manera que debía de impresionar a través de dicha ceremonia, en este funeral. La ceremonia debía de impresionar con su gloria y su esplendor del emperador, lo que antes conocimos como el Imperio Soviético. Todo había sido de manera extraordinaria coreografiado, había sido diseñado de tal manera que columna tras columna de soldados impresionaron esa ocasión en este funeral. Todo bellamente diseñado, sofisticados equipos militares, cuyo intento era impresionar y demostrar al mundo de lo que un imperio es capaz de tener, de realizar y hasta dónde está el poder que él tiene. En tiempos y en momentos en los cuales todo mundo lucha por la supremacía, por tratar de sobresalir y decir ser el país más poderoso del mundo. Todos los dignatarios del mundo quedaron en silencio, todo había salido de acuerdo. Todo lo que habían diseñado parecía ser que había salido a la perfección. Sin embargo, en un momento, se dice, hermanos, en un momento en que una cámara, de alguna manera, frente al féretro, enfocó a la viuda de Leonid Brezhnev, el mundo quedó asombrado, el mundo soviético, el mundo secular, el mundo que de alguna manera estaba atento a esto, quedó sorprendido, quedó estupefacto el mundo comunista, porque la esposa de este hombre había hecho el signo de la cruz en un momento crucial de su vida. Ante el dolor, ¿sí? Ante el dolor que estaba experimentando, esta dama, esta mujer, hizo lo que nosotros conocemos como el signo de la cruz. ¿Qué significa, hermanos, la cruz para cada uno de nosotros? Yo quiero esta noche que juntos exploremos lo que encontramos en la palabra de Dios en relación a esto. ¿Te has puesto a pensar qué significa la cruz cuando una pareja está a punto de llegar al divorcio? ¿Qué significa la cruz en esos dos corazones que luchan, en cuyos cerebros bullen y circulan un sinfín de emociones y de sentimientos? Ante la ruptura que se aproxima, ¿qué significa la cruz para esa pareja? ¿Qué significa la cruz, queridos hermanos, hermanas, cuando un familiar nuestro, ante un diagnóstico médico, se le anuncia y se le dice que él padece la tremenda y terrible enfermedad del cáncer? ¿Qué significa la cruz para esa persona en ese momento? ¿Qué significa la cruz en momentos de crisis para cualquiera de nosotros, mis hermanos? ¿Qué significa la cruz para aquel que vive en la pobreza y que pareciera ser no encontrar respuesta ni encontrar el camino o la puerta que se pueda abrir como una solución al terrible problema que él está enfrentando? Cuando tú le hablas de la cruz, ¿qué significa para él? ¿Qué significa la cruz en la vida del creyente? Y esta noche yo quiero considerar con ustedes, hermanos jóvenes y hermanos visita que están con nosotros, yo quiero que juntos consideremos qué significa la cruz, o qué nos dice, qué mensaje nos da la cruz a cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Qué dice la cruz en tu propia experiencia? Así, en tu familia, en las circunstancias en que vives, en tu trabajo, en tu escuela, en tus proyectos, en tus planes, ¿qué función desempeña la cruz en la vida tuya y en mi propia vida? Y debo decir, hermanos, esta noche, que la cruz en primer lugar nos habla, algunos piensan así, la cruz nos dice algo acerca de qué, hermanos. De fracaso. ¿Qué es fracasar, hermano? ¿Verdad que ninguno de nosotros nos lanzamos a un proyecto? ¿Nos lanzamos a levantar, a colocar, a establecer un negocio donde sabemos que las cosas no van a resultar? Ninguno de nosotros lo hacemos. La cruz pareciera ser, hermanos, hablar acerca de fracaso. Sí, acerca de fracaso cuando nosotros lo vemos en esa dirección. Ese trágico viernes de tarde, hermanos, la cruz anunciaba fracaso. ¿Saben por qué? Porque para Poncio Pilato, la cruz era un símbolo de fracaso. Para los mismos discípulos, la cruz representaba y era un símbolo de fracaso. Aún para los discípulos de Jesús, hermanos, la cruz en ese momento era un símbolo de, ¿qué dijimos, hermanos? De fracaso. Eso era. Era fracasar. Era que el hombre, el líder a quien ellos estaban siguiendo, parece ser que la misión, parece ser que el objetivo no se había cumplido y por lo tanto la cruz representaba un fracaso para todos ellos. Para Judas, hermanos, la cruz llegó a ser un fracaso. Para Judas, sí, el traidor. Para el hombre que se atrevió, tuvo la osadía de entregar a su maestro, para él la cruz fue un fracaso. Ahora, cuando nosotros la vemos desde esa perspectiva, ¿qué es lo que tiene que decirnos la cruz, hermanos, a cada uno de nosotros? Ese viernes de tarde, hermanos, el viernes más trágico de la historia humana, ocurrirían acontecimientos que de alguna manera afectarían al resto de la raza humana y también a través de los años posteriores e incluso los años anteriores a la crucifixión de Jesús. Miren lo que dice Romanos 8:32, hermanos. Les invito a buscar Romanos 8:32 en referencia a esto que estoy mencionando. Dice Romanos 8:32, dice así, dice lo siguiente, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, perdón, voy a esperar que lo encuentren, Romanos 8:32, ¿sí? Romanos 8:32. Dice así, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, yo quiero de alguna manera en esta noche, hermanos, tratar de ver algo todavía detrás de la cruz. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que tiene para cada uno de nosotros? Porque la cruz es más que un hombre sangrando allí en la cruz. La cruz es más que un hombre que está siendo sacrificado y que está siendo lastimado en su integridad física. Es más que eso la cruz. La cruz contiene un gran significado para cada uno de nosotros. Más que los clavos, más que los pies perforados, más que las manos perforadas, la cruz, hermanos, es más que eso. Es algo que los hombres no podían ver ni entender de lo que estaba realmente ocurriendo allí. Por eso Romanos 8:32 dice, el que no escatimó Dios ni a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y es ese trueque, hermanos, es ese cambio que a veces no logramos entender. Lo que Dios está haciendo, anoche hablábamos, es una iniciativa divina. Es una iniciativa que Dios tiene. Es la garantía que nosotros tenemos de que Dios tomó la iniciativa para que su propio Hijo entregara su vida en favor de cada uno de nosotros. De tal manera que si tú y yo antes estábamos condenados, ahora por la gloria de Dios, ahora por la gloria del Padre, a través de la cruz, a través de ese sacrificio, hoy tú y yo podemos tener vida eterna por la gracia de Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor está tratando de mostrarnos a través de la cruz del Calvario. Yo te invito en esta hora, hermanos, que veamos nosotros lo siguiente. Veamos lo siguiente. Vamos a la cruz. Pensemos por un momento en la cruz ese viernes de tarde. Judas había traicionado al maestro. Judas, ese jueves de noche trágico, había hecho un pacto con los dirigentes judíos para entregar a su maestro. Ese era el pacto que él había hecho con ellos. Era el trato, era el pago, era la recompensa que le habían dado. Era el precio que Judas le había puesto a Jesús. Así que eso había ocurrido, Judas lo había traicionado. Los judíos realmente habían olvidado al maestro, no lo habían aceptado. Los discípulos habían huido y Jesús estaba completamente solo. Registros nos dicen que incluso los ángeles, hermanos, lloraban por lo que estaba ocurriendo esa tarde en la cruz del Calvario. Lloraban. Dice, los ángeles lloraban, el mismo cielo ante el cuadro que ante ellos se estaba presentando. Ahora, ¿qué es lo que estaba ocurriendo, hermanos? ¿Qué estaba pasando? No comprendieron los humanos que no era un fracaso, hermanos. No se daban cuenta que no era un fracaso, sino que justo la cruz, que justo el acontecimiento ocurrido allí, era el triunfo más glorioso que el universo estaba obteniendo y gritando en ese momento al universo entero, donde triunfaba el plan de salvación y ahora tú y yo encontrábamos un camino de acceso que nos llevaba directo a nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de la cruz, hermanos, cuando hablamos de esto, no es hablar de un fracaso, y disculpen que ahora cambie un poquito el panorama. No es un fracaso, hermanos. Es el más rotundo éxito, es el triunfo más glorioso, mis hermanos, que nosotros podemos admitir en nuestra propia vida. Por eso, hermanos, la cruz con su sacrificio, el Señor la transformó en instrumento de salvación. Y cuando digo esto, hermanos, siempre me gusta pensar, hermanos, todo aquello que Jesús toca, todo aquello que llega a tener un encuentro con Jesús, ese toque, mis hermanos, cambia y transforma la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Tan es así, hermanos, tan es así, que Jesús, su contacto con la cruz, hablando de simbología, el contacto de Jesús con la cruz, el contacto de Jesús con el madero, mis hermanos, un símbolo de fracaso, ¿sí? El toque y el encuentro de Jesús con el madero, con la cruz, un símbolo de destrucción, un símbolo de muerte, un símbolo de vileza, un símbolo de un hombre que está fuera de la ley. Ese instrumento, con el simple hecho de entrar en contacto con el cuerpo del maestro, llegó a convertirse en un gran instrumento de bendición para todos nosotros, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Jesús, porque el toque, el contacto del maestro, siempre cambiará y transformará la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Recuerden ustedes el encuentro de Jesús con el paralítico de Betesda? Tan solo ese encuentro, hay un final feliz en la vida de este personaje. La viuda de Naín, mis hermanos, que se dirige rumbo al cementerio para dejar a su hijo el único sustento, quizás moral, emocional y financiero para esta pobre mujer. Algunos lo llaman un funeral interrumpido. Cuando Jesús se encuentra con esa procesión, el encuentro de Jesús con esa gente, mis hermanos, el encuentro de Jesús con esta mujer y su hijo que lo llevan rumbo ya al cementerio, llegó a cambiar completamente la vida de esta gente tan solo porque Jesús hizo acto de presencia, hermanos. Por eso tú no puedes seguir siendo la misma persona cuando permites que el Señor toque tu corazón. No se puede, queridos. No podemos seguir siendo las mismas personas porque el encuentro, el toque, la cercanía con el Señor, mis hermanos, cambia y transforma la vida de todo aquel que se acerca a Él. Me emociona a mí, hermanos, cuando leo en en fuentes, en libros, el Espíritu y profecía, cuando dice que, cuando Jesús dice, había aldeas por las cuales el Señor Jesús pasaba. Y dice, hermanos, a mí me emociona. Y dice que tan solo la sombra del Señor sanaba a las personas que de alguna manera sentían que su sombra pasaba sobre ellos. Es grandioso, hermanos, lo que Jesús puede realizar en la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que Jesús toca cambia, mis hermanos, cambia, lo transforma el Señor para gloria suya y para bendición de cada uno de nosotros. El Señor tocó los ojos de los ciegos y fueron abiertos. Y quiero en esta parte decirte, estimado hermano, querida hermana, el Señor puede tomar tu aparente derrota, tu evidente fracaso, y transformarlo en victoria para gloria de Dios, hermanos. El Señor puede ofrecer sanidad a cualquiera de nosotros, queridos. Para todos nosotros se ha abierto esto, mis hermanos. Por eso, cuando hablamos de esto, mis hermanos, lo que no podemos hacer por nosotros mismos, el Señor se compromete a hacerlo por nosotros. Por eso, en la lucha de la enfermedad, cuando la enfermedad aflige, cuando la familia se desmorona, cuando una pareja prometió darse felicidad, integridad y entrega completa, y eso no se cumple, allí es cuando la cruz del Calvario, mis hermanos, llega a tener un gran significado. Y si es cierto que el Señor se preocupa por nuestras necesidades, mis hermanos, en medio de la enfermedad el Señor se presenta. Hay cosas que quizás, hermanos, a veces nosotros no alcanzamos a entender. Pero ¿por qué no decirle al Señor en esta noche, Señor, en tus manos encomiendo mi vida? Así como Jesús le mencionó al Padre, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Decirle esta noche, Señor, en tus manos encomiendo mi propia vida. ¿Cómo te sientes cuando el aparente fracaso o la aparente derrota vienen a ti? Cuando la enfermedad golpea tu propia vida o en la vida de un ser querido y apreciado por ti. Hace unos años, hermanos, estábamos en Montemorelos. Es un poquito, voy a dar solamente detalles de esto. Estábamos en Montemorelos, habíamos ido a la Ciudad de México para celebrar un campamento para hijos de pastores, de obreros. Volamos para allá y estábamos trabajando allí en los preparativos del campamento en la Ciudad de México. Esa tarde, esa mañana que yo salí para allá, mi esposa tenía una cita con el médico por la tarde. Ella fue al médico, yo sabía que iba ella por la tarde al médico. Y estando trabajando allí en el campamento, en un campamento ahí en la Ciudad de México, que está fuera de la Ciudad de México, a 2 horas de allí, un lugar que se llama Jalostoc, creo que es del estado de Morelos. Y entonces estaba trabajando allí y de pronto un compañero me dijo, hey Flores, dice, te están buscando. Yo pensé que alguien que estaba en el campamento me estaba buscando. Y le digo, ¿quién? Dice, no, dice, entró una llamada, dice que te estaban buscando, pero no sé, no me dieron detalles. Y al rato vino un compañero y me dice, oye, recibimos un recado, dice que es necesario que te reportes. Y me dieron un teléfono. Me reporté a ese teléfono que me estaban tratando de localizar. Y al otro lado de la línea contestó un doctor, el doctor Castillo. Y me dice así, me dice, el señor Flores, le digo, ni él me conocía a mí, ni yo le conocía a él. Me dice, el señor Flores, Francisco Flores, le digo, para servirle, ¿quién habla? Me dice, soy el doctor, se me olvida su nombre, pero soy el doctor Castillo, me dice. Y a manera, yo lo sentí así, ahora lo siento así, dice, ¿por qué no vino a la consulta? ¿Por qué no acompañó a su esposa a la consulta? Dije, bueno, doctor, es que yo tenía un compromiso acá, ando en la Ciudad de México. Y entonces él me dice lo siguiente: señor Flores, dice, usted necesita regresarse inmediatamente a su casa. Dice, con sus hijas. Mis hijas, ninguna estaba en ese momento en casa. Dos de ellas andaban acá por Colorado trabajando en el verano para conseguir algo para estudiar. La otra hija estaba fuera de casa también. Y usted necesita regresar. Digo, ¿qué ocurre, doctor? Cuando usted le dicen algo así, hermanos, dice usted algo ocurre, algo está pasando. Y entonces el doctor sigue hablando y me dice, para esto mi esposa llevaba el resultado en sus manos al doctor esa tarde, una resonancia magnética. Y entonces el doctor me dice, es que tu esposa tiene cáncer, me dice. Cuando a usted le dicen, hermanos, algo así, el mundo se viene abajo. Así el mundo se desploma. Y empiezan a veces, sí, ustedes nos ven como pastores, hermanos, pero también somos humanos. Sentimos igual que ustedes el dolor. Y mentalmente empezaron quizás una serie de reclamos a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? Señor, faltan muchos sueños que cumplirse, muchos deseos que nosotros tenemos todavía, planes que tenemos todavía, ¿por qué esto? Afortunadamente, hermanos, después de de 13 días de espera se les practicó a ver los doctores una biopsia, y por 13 días desesperantes estuvimos a la espera del resultado final. Parece ser que la resonancia, disculpen los doctores, parece ser que la resonancia magnética pues puede revelar muchas cosas, pero no es quizás tan fiel para poder basarte y decir tienes cáncer. Pero la biopsia sí. Y por 13 días, hermanos, estuvimos esperando el resultado y finalmente fuimos a la cita. Afortunadamente, mi esposa, gracias a Dios, no tiene cáncer. Tiene un problema en su cadera izquierda, pero cáncer no es. Ya se ha descartado eso completamente. Pero cuando eso ocurre, hermanos, ¿qué significa la cruz en tu propia vida? ¿Hacia dónde miras? ¿Sí? ¿Hacia dónde miras cuando ocurre algo así? Trátese de enfermedad, trátese de un problema de pérdida del trabajo, trátese de el llanto de padres que lloran por la pérdida de un ser amado, por la pérdida de que alguno de tus hijos no te acompaña a la iglesia. ¿Cuál es la función de la cruz del Calvario en la propia experiencia nuestra, mis hermanos? Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de esto, es porque el Señor Jesús ya lo ha experimentado. El dolor en la cruz de Jesús, mis hermanos, es el comienzo de una nueva vida para todos nosotros, señores. Es cuando pareciera ser que todo ha fallado, entonces se levanta la cruz como un punto de esperanza, de reflexión y de confianza de que mi fracaso, el Señor puede convertirlo en un triunfo glorioso para gloria del Señor, hermanos. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso el consumado es, mis hermanos, es sencillamente decirle al Señor: Señor, toma mi vida, pero permite que a través del cristal de aumento pueda ver el gran significado de la cruz en mi propia experiencia. Y por otro lado, hermanos, la cruz del Calvario a nosotros nos dice también algo acerca de perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es hablar del perdón, mis hermanos? Y mi énfasis en esta noche, hermanos, no es explayarme en hablar acerca del perdón. Pero lo cierto es que la cruz, mis hermanos, la cruz del Calvario tiene un contenido de perdón, de anuncio de perdón necesario en la vida, en la experiencia de cada uno de nosotros. Vean lo que dice Romanos 8:33, hermanos, ahora. Perdón, Romanos 8:33, vean lo que dice, hermanos. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, dice, hermanos, es el que justifica. Dios es el que perdona. La cruz perdona. La cruz ofrece justificación. ¿Qué es la justificación, hermanos? Es cuando tú y yo somos considerados por Dios como si nunca hubiésemos nosotros pecado. Increíble lo que Dios ofrece. Que me llegue Él a considerar a mí como una persona que jamás en la vida, ¿qué cosa, hermanos?, ha cometido un solo pecado. ¿Saben ustedes lo que eso significa, hermanos? Podemos pensar en lo que Dios puede y es capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros, considerarte a ti como si nunca hubieses pecado, como si jamás hubieses cometido algún error. Eso es lo que Dios te ofrece cuando Él habla de perdón. Un perdón que nosotros también debemos de practicar, mis hermanos, en nuestra propia vida. Es lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, hermanos, cuando hablamos acerca de la cruz, porque la cruz habla de perdón. Nuestra vida, hermanos, nuestra culpa en la cruz, el Señor puede cambiarla y transformarla por la gracia de nuestro Dios, hermanos. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21, hermanos. 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 21, dice así. ¿Sí? 2 Corintios 5:21 dice el Señor: al que no conoció pecado, por nosotros, ¿sí?, por ti y por mí, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, hermanos, tu culpa y mi culpa es limpiada en la cruz del Calvario. Nuestra culpa en la cruz, mis hermanos, es limpiada. Por eso hoy tú y yo podemos recibir perdón del cielo y poder venir a la misma presencia de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. En otras palabras, hermanos, el perdón es liberar a otro de nuestra condenación. El perdón sencillamente es, ¿saben?, cuando yo hablo de perdón, hermanos, hay quienes viven frustrados y amargados porque no han sido capaces de perdonar. Hay gente que vive frustrada y amargada por el hecho de no perdonar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros buscamos justificativos. Cuando nosotros hablamos de perdón, a veces podemos pensar incluso: no, pero yo no le hice nada que él venga a pedirme perdón. Yo no tengo por qué ir a pedirle perdón. Buscamos maneras para esquivar esa responsabilidad que tenemos ante Dios. Pero yo quiero decirte esta noche, lo más grato, lo más agradable, hermanos, es cuando tú no buscas excusas, cuando no buscamos quién tiene la culpa, cuando no buscamos quién debe de tomar la iniciativa. Si el perdón es alivio, si el perdón es limpieza de nuestra propia vida, si el perdón es estar en sintonía con Dios, ¿por qué no hacerlo por la gracia de Dios, hermanos? Un día, mientras tenía una serie de un ciclo de conferencias en un lugar, hermanos, ahí en México, empezó a venir una persona a la iglesia. Lo menciono rápido. Vino a la iglesia, y cuando tenemos un ciclo de conferencias, nos gusta visitar a la gente, a los hermanos, la gente que son visitas a la iglesia, para invitarlos al bautismo, a tomar una decisión por el Señor. Yo fui a visitar a esta persona, pero cuando lo invité al bautismo me dijo: pastor, no puedo, no quería y no quería. Y a veces uno como pastor empieza a buscar argumentos, pues, por los cuales las personas deben de dar este paso, creemos que es necesario en la vida, en la experiencia de cada ser humano. Pero el hermano me rechazaba, y entonces recuerdo, me dice: pastor, déjele cuento lo siguiente. Y me contó una historia, hermanos, un tanto dramática, interesante, y me dijo lo siguiente. Dice: pastor, dice, yo soy una persona que cuando tenía escasos 8 o 9 años, dice, mi padre nos abandonó. Mi padre abandonó a mi madre. La abandonó. Se fue con otra dama, se fue con otra mujer. Dejó a mi esposa con, no recuerdo si eran 4 o 5 hijos. Dejó a mi esposa, la abandonó. Dejó a mi madre, la abandonó. Y nos dejó, nos abandonó. Yo era el mayor de la familia, pastor. Y de alguna manera, desde niño tuve que aprender a ser responsable y ayudarle a mi madre para poder sacar adelante a la familia, constituida ya por una mujer, por una madre y los 4 hijos. Dice, crecí odiando a mi padre, porque no solo eso nos había abandonado, pastor. Dice, a los pocos años, 2, 3 años, mi madre falleció. Falleció mi madre, dice, yo tuve que hacerme responsable de mis demás hermanos. Yo era el mayor. Dice, lo que más torturó y ha torturado mi corazón durante toda la vida, pastor, es que yo sabía, yo estaba seguro, que la muerte de mi madre fue ocasionada porque ella no pudo superar el dolor de verse abandonada por mi padre. Yo estoy seguro de eso, me dice. No pudo superar ese problema. Después de algunos años, pastor, yo formé mi hogar, mi casa, dice, usted la conoce, cuando estaba yo ahí con su esposa y su familia, de este hermano. Todos crecimos. Me dice, pastor, y hace un par de semanas llegó un hombre aquí a la casa. Yo no estaba, lo recibió mi esposa. Y ese hombre que llegó diciendo que él es mi padre. Mi esposa, dice, no le dio entrada. Ni yo, me dice, le he querido dar entrada porque yo estoy, dice, yo lo odio, me dice él. No he podido perdonarlo, porque él es el responsable de la muerte de mi madre. Me dice, yo estoy seguro de eso, del dolor que le ocasionó a mi madre. Dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo recuerdo, hermanos, yo le hablé del perdón de Dios, de lo que Dios puede hacer. Y ese hombre, llegó un momento en el cual le abrió las puertas de su casa a ese hombre que venía arrepentido de lo que él había hecho en el pasado. Y a mí me tocó ver a este hermano tiempo después y preguntarle qué había pasado. Y recuerdo, él me dice, hermano, dice, ¿sabe, pastor? Dice, el perdón que he experimentado, dice, ha sido una de las cosas más maravillosas y extraordinarias ocurridas en mi propia vida. Me ha dado descanso, me ha dado paz, y me ha dado tranquilidad. Hermanos, hay situaciones muy duras, muy pesadas, por las cuales tú atraviesas, tú experimentas. Pero quiero decirte esta noche, el perdón es un remedio eficaz que Dios tiene para la tranquilidad de nuestra propia vida. No existe, queridos hermanos, otro camino del cual el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos, cuando hablamos nosotros acerca de esto, de otro significado de la cruz, el último de ellos, la cruz dice algo acerca de qué, hermanos, de una amistad eterna. Fracaso, perdón, ¿y qué cosa? Y amistad. Amistad eterna. Amistad con el que todo lo puede. Amistad con aquel que es capaz de ofrecerme vida eterna, porque es capaz de hacerlo, mis hermanos. Eso es lo que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Vida eterna, mis hermanos. Una amistad eterna. Vean lo que dice Romanos 8, 39 y 38. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice así, Romanos. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni qué más, hermanos, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor te ofrece en esta noche establecer contigo una amistad eterna que nada ni nadie será capaz de quebrantarla, queridos hermanos. Eso es lo que Dios nos ofrece, mis hermanos, una amistad eterna, una amistad honesta y genuina, transparente con el Señor. ¿Qué es amistad, hermanos? ¿Saben que esta mañana yo me reuní con un grupito de hermanos, un grupo de hermanos que se reunieron aquí para orar, para pedirle al Señor, agradecer a Dios? Estuve un ratito con ellos porque tenía otro compromiso, salí porque tenía otro compromiso. Pedir. Les decía yo a ellos, hermanos, qué gran bendición es que tú y yo podamos ser útiles en las manos de Dios. Digo esto por lo siguiente, hermanos. Hace años, hay un compañero que fuimos compañeros de trabajo en la Universidad de Montemorelos. Fuimos compañeros de carrera también, ejercimos el ministerio del pastorado. Por alguna razón él abandonó el ministerio y no quiero ahondar en esto, pero su vida realmente cogió otra ruta, otra dirección. Su hogar, su familia prácticamente se deshizo, se desbarató completamente. Sin embargo, como fuimos compañeros de trabajo, fuimos compañeros desde la prepa y en teología, siempre mantuvimos una amistad, siempre. Cuando ocurrió esa desgracia en su propia vida, y les digo porque él me lo dijo y me lo mandó decir y me lo dijo, me lo ha dicho. Todo mundo le abandonó, todos. Y recuerdo una vez, un hijo de él me dice un día, dice: no, pastor, dice, es que mi papá dice que usted ha sido uno de los pocos que de alguna manera han mantenido comunicación con él. Eso te hace sentir bien humanamente. Pero la amistad que Jesús ofrece, hermanos, es mucho más que eso. Trasciende más allá de lo que tú y yo podemos aparentemente ver. Una amistad que el Señor ofrece, donde dice: para nunca más, ¿qué cosa, hermanos? Volverme a separar de ustedes. Para nunca más volverlos a dejar solos. Esa es la clase de amistad que el Señor ofrece, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Por eso lo que dice Romanos, mis hermanos, la lectura que acabo de tener para ustedes aquí en Romanos 8, 38 y 39, dice: nada de lo que ocurra puede separarnos del amor de Cristo, mis hermanos. Tú y yo no estaríamos aquí si no fuera por la cruz del Calvario. Esta noche, queridos hermanos, nosotros no estaríamos en este lugar por aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso todas las cosas buenas que pueden ocurrirnos a nosotros, mis hermanos, provienen de Dios, mis hermanos. Todo lo bueno que ocurre en derredor nuestro viene por la providencia de Dios, queridos hermanos. Hasta la sonrisa de un niño, hasta la sonrisa de nuestro hijo, hasta la sonrisa de nuestro nieto, proviene de dónde, hermanos, de Dios, porque es el encargado de proveernos, mis hermanos, de todo aquello, de rodearnos de todo aquello que puede darnos satisfacción, alegría y felicidad en la vida de todos nosotros, hermanos. cuando tú sostienes en tu mano ese pedazo de carne, llámese nieto, llámese sobrino, llámese hijo, hermanos, es una experiencia indescriptible que solamente tú la sientes. De las bellezas que Dios nos rodea a cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso cuando nosotros decimos, ¿qué fue, hermanos, lo que mató al Señor Jesús? No fueron los clavos, no fueron los malvados soldados romanos, mis hermanos. No, la paga del pecado es ¿qué cosa, hermanos? Es muerte, mis hermanos, la paga del pecado es muerte. Pero sin la cruz no habría vida para todos nosotros, hermanos. Sin la cruz no habría vida para todos nosotros. No fueron los clavos, no fueron los soldados, no fue el abandono de los discípulos tampoco, mis hermanos. ¿Qué fue lo que mató a Jesús, mis hermanos? Fue el pecado, tus pecados, mi pecado, los pecados de todos nosotros, mis hermanos. Por eso, hermanos, la cruz a veces para algunos no da toda la información que Satanás quiere que nosotros no veamos. La cruz del Calvario, hermanos, anuncia perdón, anuncia intimidad con Dios, amistad con Dios. Y el más glorioso triunfo que Dios puede y quiere conceder a sus hijos. Perdón, entrega, dependencia completa, queridos hermanos, de nuestro Dios. Entrega completa a nuestro Dios. En la guerra de Vietnam, Saigón estaba siendo evacuada, ¿sí?, debido a los problemas de la guerra. Un orfanato había sido alcanzado, hermanos, por una explosión que había hecho graves daños. Una persona que laboraba en el orfanatorio logró tener contacto con la Marina estadounidense y logró tener contacto con un doctor y una enfermera, informándole que una niña en este lugar, en este orfanatorio, una niña, una huerfanita, había sufrido severos daños por la explosión, que estaba perdiendo sangre y que había una situación muy calamitosa en este momento. Hicieron acto de presencia y fueron, mis hermanos, el médico, la enfermera. Y sabiendo que la niña necesitaría sangre, una transfusión, el médico se acercó a un niño para decirle que si él estaba dispuesto a dar su sangre para la niña. El niño accedió, la historia nos dice que el niño accedió en dar su sangre para la niña. Cuando el niño estaba en el lugar dispuesto para dar su sangre para la niña, se había ofrecido como voluntario, empieza a llorar cuando le empiezan a sacar la sangre. El médico, un tanto alarmado y extrañado, le pregunta, ¿por qué lloras? Y el niño le dice, dígame, doctor, ¿a qué hora yo voy a morir? ¿En qué momento yo voy a morir? El niño, hermanos, pensaba, en su forma de razonar, pensaba que él iba a morir. El médico le dice, hijo, pero entonces, ¿por qué lo haces? Y él dice, doctor, porque es que ella era mi amiga. Queridos hermanos, hace 2000 años, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Murió nuestro amigo. Murió aquel que nos ofrece perdón, aquel que ofrece resolver nuestros problemas, por grandes o pequeños que estos sean, llevarlos a sus pies. ¿Por qué no agradecerle a Dios, hermanos, en esta noche por todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida pasada y por todo lo que Él es capaz de hacer en nuestra propia vida ahora, hermanos? Decirle al Señor, al acercarnos a Él, al contemplar la cruz, decirle a Jesús, hermanos, que nosotros queremos entrar en una amistad con Él, seguros de que el Señor obrará salvación y vida eterna en todos nosotros. Quisiera decirle eso a Dios en esta noche, hermanos. Decirle al Señor: Señor, toma mi vida, tómala en tus manos. Señor, ayúdame para que pueda ver en su totalidad el significado de la cruz en mi propia vida, y que de hoy en adelante mi vida esté ligada, mi vida esté relacionada directamente, Señor, contigo, porque quiero vivir en sintonía y en armonía con tu voluntad. Quisiera decirle eso a Dios en esta noche, hermanos. Vamos a orar en esta noche, hermanos, pero antes de hacerlo, yo quiero pedir al Señor que Él sea con cada uno de ustedes. Cantaremos, si es posible, proyectar el himno. Vamos a cantar el himno tema que hemos estado cantando, y al final concluiremos con una oración de entrega de nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Mientras, al ser colocado el himno, les voy a invitar, hermanos, a colocarnos de pie. Y vamos a cantar. Y si hay alguien que quiera dirigir el himno acá, por favor, lo agradeceríamos. Y si no, así le damos. Adelante.
Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad. Con ella me dio
Gracias, Señor, por tu bondad y tu cariño, por lo que ofreces, Señor, a través de la cruz a todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser tocados por tu mano poderosa y que nuestra vida, Señor, pueda sufrir un cambio, una transformación para honra y gloria de tu nombre. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestras visitas y que tu mano poderosa, Señor, se manifieste en nuestra propia vida. Por rogártelo en Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Escucharemos un canto especial en esta noche.
Otra vez me da temor cuando el fuego de mi alma oyó. Vino entonces Jesús y me habló: no temas, pues mi espíritu está contigo
y te ayudará,
y en las pruebas tú hallarás que yo te amo más y más. No temas más. Siento tu dolor, tu llanto puedo ver. No temas más, contigo siempre estoy. Solo encontrarás. Yo he calmado la tormenta en ti. Ahora fija tu vista en mí y yo te fortaleceré y tus heridas sanaré. Y si tú vuelves a caer, recuerda que contigo estoy. No yo sé cómo cuidar de aquello que amo yo.
Oremos. Señor, gracias por esta noche. Señor, fija tu vista, tus ojos en todos nosotros. Y ayúdanos, Señor, a tener una comprensión clara de tu plan para nosotros. Dirige nuestras vidas y despídenos en paz en esta noche, por rogarlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga.